Gracias, Rafael. Tenemos comunicación con Francisco Larrañaga. Don Francisco, pues fue el hombre que ayer nos rompió el corazón. Pareja de Juliana en el momento en que ella muere a su lado. La desesperación de Francisco buscando ayuda, gritando, tratando de entender qué había pasado, por qué le habían disparado a su mujer y la habían matado. Escuchamos esta mañana, pues a la distancia desde España, a su suegra, a doña Gloria. Escuchamos al comandante de la tercera división del ejército y pues un testigo de primera mano de lo que sucedió nos acompaña a esta hora. Don Francisco, desde la W, por favor, reciba nuestras condolencias y nuestro acompañamiento en este momento tan difícil que no sabemos qué más decirle, sino simplemente pues presentarle nuestro respetuoso pésame. Don Francisco, buenos días.
Buenos días, amigo, ¿cómo está?
Pues don Francisco, tratando de entender un poco lo que pasó, lo primero es, dice el ejército que había un retén y que ustedes dieron la vuelta y se devolvieron. ¿Cuál fue la razón para devolverse? ¿Sospechaban de ese retén algo?
Sí, exactamente. Muy buenos días para ustedes y muy buenos días para el pueblo colombiano. Sospechábamos de ese retén muchas anomalías, porque el retén no tenía ninguna señalización. El retén no tenía ni siquiera conos, ni en ningún momento decía retén militar. Mucho menos habían reductores de velocidad y tampoco habían paletas.
Correcto. Entonces, ustedes dan la vuelta por temor a que fuera un grupo al margen de la ley.
Sí, señor. Y también se me habían quedado los papeles de mi vehículo. Por ende, yo di la vuelta porque dije, si es un grupo al margen de la ley, me llevan por no tener papeles. Y si es la policía o el ejército, me llevan el carro por no tener papeles. O sea, está en la misma situación, la misma posición prácticamente. Entonces, ¿qué dije yo? Mi esposa me dijo, devolvete los papeles del carro. Entonces, ¿qué hice yo? Me devolví.
Sí.
Cuando yo me devolví, mejor dicho, 500 metros antes de que fuera toda esa gente, que el supuesto retén, 500 metros antes lo vimos, entonces más o menos 300, yo reduje la velocidad y 400, 300 metros antes utilicé mi verma, miré por mi retrovisor, no veían vehículos y volteé. Apenas hice el giro para devolverme hacia el municipio, unos señores uniformados salieron corriendo del monte, del cañal. Y empezaron a gritar pare y a disparar. Entonces ahí fue cuando los acompañantes del vehículo en que yo iba gritaron, nos están matando, porque los tiros entraban por el carro y salían. Fue en el instante cuando yo miro a mi esposa ya tenía la cabeza reventada, ya estaba destomada al lado mío. Entonces fue donde yo cogí el teléfono y me puse a grabar. Ahí fue donde yo hice viral el video. ¿Por qué? Porque yo no estaba huyendo por ningún problema, ni con la ley, ni yo estaba huyendo por andar con armas, ni yo tampoco estaba huyendo por andar con drogas. Nada de eso. Yo no tengo por qué huirle a la ley. Yo simplemente me estaba devolviendo para no pasar por hasta allá adelante a que nos pasara algo, o sino que nos quitaran el carro. Me estaba devolviendo en la vía pública, en todo el derecho de cualquier ciudadano de andar por la vía pública.
Sí. Don Francisco, usted varias veces ha dicho dispararon, es decir, que ¿fueron varios tiros?
No, sí, fueron varios tiros. Fue un fusil, pero fue disparado en varias ocasiones. Y un fusil, cuando una persona lo acciona, el fusil bota tres tiros de una sola. ¿Sí me entiendes? No es como un revólver, una pistola, que es un arma, el fusil es automático, el fusil, con una sola accionada del gatillo, el fusil bota tres tiros.
Sí.
Aparte de eso, a mi esposa me la mataron casi que a quemarropa. Salieron corriendo desde el lado del monte, desde la vía. La verma, salieron corriendo y nos dieron casi a 30 metros. Darle a un blanco, unos civiles en un carro por la espalda a 30 metros es casi matarlos a quemarropa. Porque los fusiles, hasta donde yo tengo entendido, los fusiles son armas de largo alcance.
Sí. Francisco, la bala que lamentablemente impacta a Juliana, ¿entra por dónde?
Entra por el parabrisas, o sea, le apuntaron derecho para tumbarle la cabeza. Entra por el parabrisas y le pega directo en la cabeza.
Sí.
O sea, esa versión la cogió como que era el polígono y tumbarle la cabeza. Y el que iba manejando era yo. ¿Por qué me matan a mi esposa?
Sí. La versión de que la bala pudo haber rebotado del piso, ¿a usted le parece que tenga coherencia?
Es totalmente incoherente.
Sí. ¿Usted diría que cuántos disparos oyó?
Más o menos cuatro estallidos, pero lo que yo repito, cuando un fusil estalla una vez, salen tres tiros. O sea, sí. Si el hombre me soltó cuatro estallidos, posiblemente salieron 10 tiros o 12 tiros.
Sí. Francisco, ¿qué pasó con los acompañantes? ¿Cuántos eran? ¿Y qué hicieron?
Cuatro personas con mi esposa.
Sí. ¿Quiénes iban atrás?
Dos amigos llegados a la familia.
Sí. ¿Y ellos cuando comienza la balacera se agachan, me imagino?
Sí, el instante, la reacción fue agacharse y yo una frenar. Pero todo en segundo, la bala muy rápida. Yo no había frenado cuando mi esposa ya estaba muerta. Y apenas estaba dando el giro, no había avanzado ni un metro.
¿Y qué pasa cuando usted se baja del carro? ¿Qué dicen los soldados?
No, yo empecé a grabar y me iba a tirar encima del soldado. El soldado me iba a matar a mí también. Los amigos míos estaban asustados, se agacharon, se tiraron, porque pues nosotros éramos el blanco de ellos y nosotros sin nada. Entonces, ellos quedaron desarmados, apenas me dieron con el celular en la mano, porque ¿qué dijeron? Ellos no se esperaban de que yo los iba a grabar. Ellos esperaban era que yo iba a salir corriendo o de pronto que me iba a colocar de grosero con ellos.
Sí. Francisco, usted observó que fue un solo soldado fue el que disparó o fueron varios, porque en ese lugar aparecen rápidamente más militares y el ejército ha confirmado que un solo uniformado fue entregado a la fiscalía. ¿A cuántos alcanzó a observar usted disparar sus armas de dotación, Francisco?
No, pues yo realmente yo no los observé. O sea, yo sí vi dos soldados que salieron corriendo del monte, pero la verdad no sé si los dos accionaron o solo uno.
Francisco, esta mañana oíamos a la mamá de Juliana y ella pedía que urgentemente le hicieran una prueba de toxicología al soldado porque aparentemente estaba como ido. Esta versión coincide con algunas personas también que estaban allí. ¿Usted cómo vio a ese soldado apenas ocurrió esto?
Pues yo lo vi muy, muy prepotente y muy arrogante. Salir del monte a matar a una mujer, eso no tiene calificativo. No tiene ningún calificativo y no se puede descartar de que haya estado en algún estado de drogadicción. Claro que claro es que yo fui terapeuta en el centro de rehabilitación y yo he tratado con drogadictos, pero entonces...
Pero usted lo vio...
Para mí es muy duro que le pasen a un drogadicto un arma, un fusil para que mate civiles.
Claro.
Para mí es muy duro que le den armas a supuestamente los que nos van a defender a la población. El ejército está para que nos defienda. ¿Cómo le van a pasar un arma a un imbécil?
Claro,
¿cómo le van a pasar un arma a una persona que no razona? Una persona que le enseñan el funcionamiento del arma, más no le enseñan el daño que puede causar.
Francisco, pero usted lo vio al soldado ido, pero por tal vez la equivocación que acababa de hacer, porque se dio cuenta que había matado a una persona, o realmente usted lo vio como en un estado de drogadicción, pues, como usted lo dice.
Pues mira, yo salí gritándole, me mataste a mi mujer y grabándolo. Posiblemente el hombre puede que haya colocado en ese estado por el susto, porque pues la verdad es que nadie quiere matar a nadie, ¿no? ¿Sí me entiende? Y yo no sé pues si él se haya equivocado, si él lo haya hecho porque haya querido, si él me la mató porque apuntó, eso solo lo sabe él. Y si él se coloca pario, él solo sabe por qué lo hace.
Don Francisco, hay una versión que señala que ustedes de repente habrían golpeado, no sé si al soldado que disparó o a otro soldado con el vehículo en el momento en el que estaban tratando de salir del lugar. ¿Eso es así? No, ¿ustedes alcanzaron a golpear a algún soldado?
No, eso es una mentira. El carro no está golpeado, ni tampoco los soldados están golpeados. Cuando llegaron ahí, ninguno estaba golpeado. Eso se hubiera sabido en el momento.
Uh-huh. Don Francisco, este es un soldado de origen campesino de la región. Ustedes son de la región y pues es un sitio muy pequeño. ¿Ustedes conocían a la familia del soldado?
No. Dicen que el hombre no es de por acá, dicen que es de Zarzal.
Sí. Cuando ya se dan cuenta que pasó lo que pasó, ¿qué superior de él es el primero que aparece?
Llegan... al instante llega un... No sé qué cargo sea... El que estaba cuidándolos a ellos en esa área ahí, el que estaba mandando ahí. Y ahí entonces yo me puse a grabar y a mí me dio mucho temor de que me fueran a matar a mí, porque estar grabando y por eso. porque ya nos habían disparado y ya mi mujer estaba muerta. Entonces yo busqué el cabildo indígena. Entonces cuando yo busqué el cabildo indígena, ellos hicieron presencia y yo me fui corriendo también en una moto para la Sijín, y también fui a la alcaldía del municipio a buscar ayuda con la personería y con la Sijín. Ya cuando bajé con ellos allá, ya tenían acordonado el lugar y pues mi esposa, mi esposa la mataron al instante. Eso fue fulminante el tiro que le pegaron.
Sí, don Francisco, usted graba este video desgarrador que todos pudimos ver, y cuando lo está grabando, pues además de decir me mataron a Juliana, también dice por favor ayúdenme a que este video se haga viral. ¿Usted tenía temor de que si esto no se hacía viral, si la gente no lo conocía, quedara en la impunidad o se cambiara esa versión? ¿Eso era lo que usted
tenía? Exactamente. El arma mía fue el teléfono, el arma mía fue buscar ayuda. El arma mía fue humanitaria, el arma mía fue buscar a la gente para que me ayudara. El arma mía fue, esa fue mi arma, esa era mi arma.
Francisco, acá nos contó el general Mayorga que usted estuvo reunido con la familia del soldado. ¿Qué le dijo la familia de este muchacho?
Pues mira, pues sí, yo vi al hermano y vi a la mamá. Pues mira, yo te soy sincero, la señora pues no tiene la culpa de nada. La señora no tiene la culpa, ni el hermano tiene la culpa de lo que haga el hijo. Yo a ellos los perdono, ellos no tienen la culpa. Y hasta el mismo que me mató a mi esposa, yo lo perdono. Pero también yo sé que Dios lo perdona.
¿Cuáles eran sus planes de vida con ella? ¿Cómo era ese futuro que usted veía con Juliana? ¿A qué se dedicaban ustedes? ¿Cómo era la vida de ustedes?
Pues primero que todo, la vida de nosotros era feliz. Nosotros éramos felices. Ella me hacía feliz. Yo la amaba. Ella era mi felicidad, ella era todo para mí, y mi familia la quería mucho, mi mamá la amaba, mi padrastro la amaba, mi hermano, mi sobrino, toda mi familia, mis amigos, mis seres queridos, mis allegados, todo el mundo quería muchísimo a Juliana porque era una excelente calidad de persona, era una persona muy humana, era una persona muy colaborativa, era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar, era una persona muy tranquila. Era una persona que lo aconsejaba muy bien a uno, era una persona íntegra. Y pues nosotros teníamos planes de vida, claro. Nosotros estábamos haciendo un salón de belleza porque ella era estilista, estábamos haciendo el local, teníamos un local aquí, estábamos organizando, nosotros trabajamos con pollos, nosotros creábamos pollos y los vendíamos. Nosotros también creábamos pescado y lo vendíamos. Nosotros estábamos trabajando, estábamos empezando a conseguir nuestras cosas. El carro en el que la mataron era el carro de los dos, lo estábamos arreglando. O sea, nosotros estábamos bien, íbamos a estar muy bien.
Pues don Francisco, lamentamos mucho que se haya frustrado todo ese proyecto de vida y ojalá que la verdad brille y naturalmente que la justicia opere. Ha sido usted muy amable y nuevamente nuestra condolencia.
Muchísimas gracias.